Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
Oigan, cuentavientes, para todas las que están embarazadas o los que tienen una embarazada cerca, hoy quiero hablar de un tema que me parece súper, súper importante. Resulta ser que hay un padecimiento que se llama preeclampsia, que es la principal causa de muerte materna en el mundo. Eso significa que es una de las razones principales por las cuales se mueren las mujeres embarazadas. Y en México te mueren 47 mujeres por cada 1,000 nacimientos por preeclampsia. Y les quiero contar una historia del terror. Salvador, escucha este horror. Ustedes saben que yo tengo dos hijas. Y en el primer embarazo, Salvador Espino es doctor, es ginecólogo y este es su tema. Tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal, maestro en ciencias médicas y maestro en educación médica. Y él es subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional de Perinatología. Nada más y nada menos. Bueno, escucha este terror, Salvador. Yo me embarazo la primera vez de mi hija, que hoy tiene 27 años, y subí 28 kilos. O sea, yo era, Salvador, cuentavientes, un manatí en cautiverio. O sea, ya en el mes 7 no podía ni darme vuelta en la cama sin que mi marido me empujara, porque ya no me podía ni mover. O sea, yo era Marlon Brando, para que me entiendan, Marlon Brando mayor. Y todos los meses me metí unas regañadas mi ginecólogo, porque lo que más me preocupaba es que me diera preeclampsia. Y ahorita me dices la relación entre el sobrepeso y la preeclampsia. Es un milagro que no me haya dado, pero siempre me estaba checando. Yo iba al ginecólogo cada mes y obviamente a las 11:30 de la noche yo me estaba tragando una pizza de pepperoni. Los 28 kilos no fueron de a gratis, Salvador, nada más quiero decirlo. Pero estaba esa angustia de si me iba a dar preeclampsia o no. Y cada vez que iba me decía, es que ya te voy a poner a dieta, es que ya te voy a poner a dieta. Y así me volé 28 kilos, una inconsciencia absoluta. Yo muy mal, ¿verdad, Salvador?
Bueno, 28 kilos es lo consideramos una ganancia excesiva de peso en el embarazo.
Oye, aparte, en 1.53. O sea, en 1.53, 28 kilos. Pero bueno, quiero que expliques a todos qué es la preeclampsia y qué pasa en el cuerpo de una mujer embarazada y cuál es la correlación entre la preeclampsia y el sobrepeso.
Marta, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo también a tu auditorio que se interesa por estos temas tan, tan útiles y tan interesantes.
Claro, de todo hay que saber.
Sí. De hecho, tú lo comentaste hace un momento. La preeclampsia, pues, es un verdadero problema prioritario de salud y es curioso cómo a nivel general, pues, le conocemos tan poco, ¿no?
Claro.
La preeclampsia es una complicación del embarazo que es sumamente frecuente, se caracteriza por hipertensión y afectación de múltiples órganos, de múltiples sistemas en el cuerpo de la mujer embarazada. Y en sus formas más graves, Marta, puede ocasionar convulsiones, puede ocasionar desnutrición y asfixia en los bebés. Y tú bien lo dijiste, es una de las primeras causas de muerte materna en México y en el mundo, ¿no?
Pero a ver, explícame la fisiología de la preeclampsia en el cuerpo.
Mira, es una pregunta estupenda. Voy a tratar de ponerla así en términos muy sencillitos. Sí. Lo que sucede en preeclampsia es muy interesante y fíjate que inicia al principio del embarazo. La placenta, Marta, pues, o sea, tú lo sabes, tú de hecho tienes un podcast sobre esto, pues es este órgano maravilloso que nutre al bebé hasta que nace. Y en embarazos sanos, la placenta podríamos decir que penetra a través del útero y extrae los nutrientes de la sangre de mamá para pasárselos al bebé. En preeclampsia, esta penetración es incompleta. La consecuencia de que la placenta no penetre de forma óptima en el útero es inflamación en el espacio que está entre el útero y la placenta. Y esto ocasiona la liberación de una serie de sustancias hacia la sangre de mamá. Y estas sustancias lesionan todos los órganos y a la misma placenta, pues complicando el embarazo, ¿no? Pues estas sustancias ahora las podemos determinar desde temprano en el embarazo para predecir preeclampsia, Marta. Eso es lo que sucede en preeclampsia.
A ver, pero entonces explícame algo. No sé si estoy como inventando, pero cada vez que yo iba al ginecólogo, me veían la proteína en la orina. ¿Tiene que ver?
Así es, completamente.
A ver, explica.
Mira,
decía... Como que hacía pipí y entonces metían un papelito en la orina y ahí veía la cantidad de proteína, pero entonces explicas qué es eso.
Mira, es bien interesante. En preeclampsia decíamos que se inflama la zona que está entre la placenta y el útero y se empiezan a liberar sustancias que tienen propiedades, podríamos decir, tóxicas en diferentes órganos. Específicamente en el riñón, esta sustancia que se llama SFLT1, que bueno, no importa, pero es una proteína, se pega como en este filtro que son los riñones y abre los espacios en donde se filtra la sangre. Esto hace que pasen más proteínas desde la sangre de la mamá hacia la orina. Y por eso es que se convierte como en un estudio de rutina pedirle a toda mujer embarazada una muestrita de orina para hacer una tirita reactiva e identificar de forma temprana la presencia de proteínas en la orina, porque está íntimamente relacionada con la fisiopatología de la preeclampsia.
Es que cómo me fascina hablar con los doctores. Yo sigo insistiendo, viéseme yo casado con uno. Ahora, métenos una arrastrada a todos, Salvador. ¿Cada cuánto tiene que ir una mujer a ver a su ginecólogo cuando está embarazada? Yo iba todos los meses, nada más te lo quiero decir. Y los últimos dos iba como cada dos semanas.
Mira, es correcto. Hay un protocolo de control prenatal que está muy bien estipulado, que se debe de brindar de forma general, ¿no? En donde tenemos citas, por ejemplo, tenemos de forma rutinaria, vemos cada semana a la mamá hasta que vemos embrión y latido. Después, en la semana 10, hacemos una determinación de estas sustancias que mencionamos para poderlas interpretar entre la semana 11 y la 14 como riesgo de preeclampsia. Luego vemos en la semana 14, de 16 consulta de control prenatal regular. En la 20 hacemos el ultrasonido estructural para ver toda la anatomía del bebé. En la 24 descartamos diabetes del embarazo. En la 28 evaluamos la pertinencia de inducir madurez de los pulmoncitos del bebé cuando tenemos riesgo de que nazca antes de tiempo. En la semana 32 hacemos pruebas de bienestar para ver cómo está funcionando la placenta y cómo está nutriendo al bebé. Y luego nos vamos a la 35, ya son solamente 3 semanas de diferencia. 37, revisamos obstétricamente que el bebé, que el canal del parto esté bien, que la pelvis esté adecuada, y luego semanalmente hasta que desencadena trabajo de parto nuestra paciente. Pero es bien importante, Marta, tomar en cuenta que cuando tenemos una paciente con alto riesgo de preeclampsia, necesariamente tenemos que modificar tanto la frecuencia de las visitas y la vigilancia, como las intervenciones preventivas que no son pertinentes pues en todas las mujeres, ¿no? Tenemos que individualizar a la paciente.
Ok, ahora, ahorita vamos a ver quién tiene riesgo de padecer preeclampsia.
Okay.
Pero quiero que me confieses una verdad. Tú estás en el Instituto Nacional de Perinatología.
Sí, correcto.
En promedio, ¿cuántas veces va al ginecólogo en México una mujer embarazada? Digo, nada más quiero ver nuestro nivel de inconsciencia.
Mira, es bien interesante la pregunta.
La neta.
Sí. De hecho, es un dato que le interesa mucho a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es nacional y que se hace con cierta frecuencia para ver que el apego, etcétera. Mira, es muy irregular la visita de la mujer embarazada con el médico. Podemos decir que menos del 60% de las mujeres embarazadas tienen oportunidad de este tipo de intervenciones de predicción y de prevención oportunas por lo tardío que llegan al control prenatal. Y también otra lástima es que con mucha frecuencia no se respeta la frecuencia de las visitas. Decíamos hace un ratito que cada visita tiene un objetivo. No es nada más ver a la paciente por verla. Perseguimos objetivos específicos en cada semana, y por eso es tan importante pues respetar toda la agenda de seguimiento, ¿no?
Pero tipo, ¿cuánto van? ¿Una vez, dos veces, tres veces o nunca?
En promedio hay una visita de 3 veces durante todo el embarazo, y con mucha frecuencia las mujeres, sobre todo en las áreas rurales, llegan a parir en los hospitales, entonces pues con consecuencias que ya pues son inevitables, ¿no?
Claro, que es inevitable, pero dijo algo bien interesante el doctor Cuentavientes. Cada vez que tu ginecólogo te dice que quiere verte embarazada, es porque está buscando una cosa diferente en esos 9 meses. Podría hablar contigo 3 horas, ¿eh? Subdivídeme lo que estás buscando a lo largo de esos 9 meses en cada momento.
Ah, mira, este es súper interesante. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para nosotros es súper importante la visita que realiza la mujer embarazada entre la semana 11 y la semana 14, porque es una oportunidad en donde evaluamos riesgos. Y evaluamos riesgos a 2 niveles. Por un lado, calculamos la probabilidad de 3 complicaciones del embarazo, que son preeclampsia, por la importancia que tú ya subrayaste, parto pretérmino, que nazca antes de tiempo el bebé, y restricción en el crecimiento intrauterino, que no crezca adecuadamente. En ese momento, sí, en ese momento cuando identificamos pacientes con alto riesgo de estas complicaciones, podemos intervenir para evitar que sucedan, ¿sí? Podemos evitar un parto pretérmino con la muerte de un bebé o preeclampsia con la muerte de una mamá y la muerte de un bebé con intervenciones muy sencillas, baratas, oportunas, siempre que inicien temprano en el embarazo. También en este momento evaluamos riesgo de síndrome de Down, por ejemplo, de problemas cromosómicos. Es el mejor momento, aunque el bebé es muy pequeñito, tenemos entre 11 y 14 semanas, para poder identificar estas características que aumentan la probabilidad de estos problemas cromosómicos y escoger estas mamás que se van a ver beneficiadas de procedimientos que pueden ser invasivos, más sofisticados, un DNA fetal libre de sangre materna, etcétera, ¿no? También en este primer trimestre del embarazo, pues, típicamente tomamos todos los exámenes de laboratorio que nos permiten identificar anemia, problemas hepáticos, en la química sanguínea, si hay alguna infección en la orina, las pruebas de función tiroidea, infecciones que potencialmente pueden afectar al bebé y poder establecer como un marco de vigilancia específico para nuestra paciente embarazada. En segundo trimestre, un poquito la vigilancia se convierte en evaluar la ganancia de peso del bebé, el crecimiento. En la semana 20 hacemos el estructural, donde vemos toda la anatomía del bebé, donde vemos cerebro, órganos internos, buscamos datos de malformaciones, descartamos problemas en columna vertebral. Dicho sea de paso que ahorita ya operamos a los bebés antes del nacimiento para corregir este tipo de defectos. Y hacia el tercer trimestre nos preocupa la función placentaria, por ejemplo, ver cómo está nutriendo la placenta del bebé. Identificamos esos bebés que no van a aguantar un trabajo de parto, que el trabajo de parto se puede convertir en un riesgo de asfixia perinatal con consecuencias importantes en el neurodesarrollo. Evaluamos cómo está la hemoglobina, preparamos ese entorno para disminuir riesgos en el parto, que no vayamos a tener una hemorragia posparto, que también es una de las causas principales de muerte materna. Entonces, como tú lo dijiste muy bien, cada visita tiene objetivos específicos.
Tiene una razón de ser, claro.
Claro, claro, claro.
Oye, ahora sí, regresemos a la preeclampsia. ¿Quién está en riesgo de padecer preeclampsia aparte de yo hace 27 años?
Mira, existen factores de riesgo bien identificados que aumentan la probabilidad de preeclampsia. Mira, si tuviste preeclampsia en un embarazo previo, si estás embarazada de gemelos, si padeces de hipertensión, de lupus, de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, si estás muy pasadita de peso al embarazarte, o si el embarazo fue logrado con algún procedimiento de reproducción asistida, un in vitro, etcétera, pues estás en un grupo de alto riesgo. Pero Marta, es bien importante tomar en cuenta que la mayoría de las mujeres que desarrollan preeclampsia no tienen factores de riesgo como los que mencionamos. Por eso, en los últimos años, pues se han desarrollado estrategias más eficaces para identificar mujeres con alto riesgo.
Claro. O sea, eso quiere decir, cuentavientes, en palabras mortales, que cualquier mujer puede tener preeclampsia embarazada.
Así es.
Unas más que otras, pero todas. ¿Qué estudio te tiene que hacer tu ginecólogo? ¿Y en qué trimestres para saber que no tienes preeclampsia?
Bueno, al respecto de preeclampsia, podemos dividir los estudios en predictivos primero, y estos los quiero subrayar porque estos te dicen que puedes desarrollar preeclampsia en el futuro y por lo tanto es pertinente que inicies medidas de prevención y vigilancia estrecha. Y esto es importante en el primer trimestre porque identificamos, como decíamos, factores de riesgo que ya mencionamos, pero adicional a esto, hacemos un ultrasonido para medir arterias del útero y tomamos una muestra de sangre para determinar el factor de crecimiento placentario. Bueno, esto no importa, pero esta es una hormona que disminuye en mujeres con un riesgo aumentado. Y esto, Marta, nos permite identificar al 90% de las formas graves de preeclampsia y si intervenimos con medidas preventivas, las evitamos hasta en un 62%. Así que toda mujer embarazada debe ser consciente que el cuidado de esta complicación inicia temprano en el embarazo. Y por otro lado, bueno, tenemos las pruebas que les llamamos ya diagnósticas, porque las primeras fueron las predictivas. Las diagnósticas nos permiten identificar de forma temprana la preeclampsia para tratarla adecuadamente y evitar complicaciones. Para ello comparamos la concentración de dos sustancias y esto nos permite identificar preeclampsia o distinguirla cuando nos enfrentamos pues a retos diagnósticos, ¿no?
Oye, ahora dime una cosa. Ya, no hizo caso, peras o manzanas, le dio preeclampsia.
Sí.
¿Qué tipo de tratamiento hay para salvar la vida de la mamá y del bebé?
Bueno, mira, hay que ser muy, muy conscientes de que la única forma de tratar la preeclampsia pues es terminar el embarazo, ¿no? Extraer la placenta. Como comentamos, la placenta es el órgano responsable de la preeclampsia. Aquí el arte está en que tu obstetra escoja el momento adecuado del parto o de la cesárea para mejorar al máximo el pronóstico de la mamá y de su bebé. Así la clave pues está en establecer medidas de prevención y manejar oportunamente la preeclampsia. Mira, Marta, en manos profesionales, la preeclampsia no debe evolucionar a complicaciones graves o incluso la muerte, ¿no?
Claro, ok. Ahora, dime otra cosa. Para recordarle a los cuentavientes, la importancia de hacerse los estudios necesarios, ¿qué pasa si no se detecta a tiempo la preeclampsia? ¿Terminas en el embarazo o te acabas muriendo?
No, bueno, qué pregunta. Mira, si no se detecta a tiempo, pues yo podría decir que perdemos, por un lado, oportunidades valiosísimas de intervención y por otro, también medidas orientadas a evitar las complicaciones. Mira, Marta, podríamos decir que para nosotros como ginecobstetras, la detección oportuna es la clave para cumplir con nuestro compromiso de entregar a una mamá feliz y a su bebé sano en casa.
Bueno. Oye, y por último, nada más te quiero hacer una pregunta. Claro. Las mujeres que tienen diabetes tipo 2, que hay muchas en México, ¿tienen una mayor probabilidad de tener preeclampsia?
Definitivamente sí. Cuando nosotros hacemos un cálculo de riesgo, lo metemos todo en un programa estadístico. Y metemos los marcadores, lo que comentamos, las características clínicas de nuestra paciente, como las arterias uterinas, estas sustancias que determinamos en sangre materna, y de forma muy importante ponemos si nuestra paciente tiene diabetes o no tiene diabetes. El hecho de tener diabetes incrementa el riesgo de preeclampsia. Ya solamente por tener diabetes debemos de catalogarla como de alto riesgo y debemos de vigilarla de forma estrecha y vigilar su presión arterial.
Bueno.
Aparte de los cuidados de la diabetes, claro, ¿no?
Claro. Bueno, pues acaban de escuchar al doctor Salvador Espino, es ginecólogo, subespecialista en medicina materno-fetal, maestro en ciencias médicas, maestro en educación médica y es subdirector de investigación clínica de nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Perinatología. Yo les quiero decir, cuentavientes, es indispensable que no dejen esto en saco roto. Mujeres embarazadas en el primer trimestre, háganse esta prueba de factor de crecimiento placentario. ¿Saben dónde lo hacen? En Salud Digna. ¿Saben que hemos hablado muchísimo de Salud Digna? Ahí se lo pueden ir a hacer. Si ustedes no están embarazadas o embarazados, pasen esta información a las embarazadas que conozcan, porque esto lo tiene que saber todo el mundo. No es posible que en el siglo XXI, en el 2023, sigan habiendo 47 mujeres por cada 1,000 que se mueren porque tuvieron preeclampsia y ni se enteraron. Salvador, un placer. Muchísimas gracias.
Encantado, Marta. Hasta luego.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.